Isaías capítulo 1, el versículo 1 al versículo 20. La palabra de Dios dice así. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá, Jerusalén, entre Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo de Israel y se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada con asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en menolar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Príncipes de Sodoma, oíd las palabras de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Por qué me sirve, dice Jehová, para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos, cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid a la agraviada. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos de espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Oremos para que Dios nos ayude a entender su palabra en esta mañana. Vamos a orar todos juntos el Padre Nuestro, si necesitan las palabras, si no lo han memorizado, están en Mateo 6:9. Padre Nuestro, todos juntos, toda la congregación, orando sinceramente de corazón, el Padre Nuestro a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danos hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén.
Démonos a más.
Hace un mes estudiamos de Isaías capítulo 53 algunas palabras que Dios usa para describir nuestro pecado. En ese estudio aprendimos que Dios considera el pecado como una rebelión contra Él, una rebelión contra su gobierno. Somos unos rebeldes delante de Dios y pecamos, somos unos rebeldes. También aprendimos que para Dios, el pecado es no alcanzar la perfección de su estándar. El pecado es una perversión de las cosas buenas que Él nos da. Y el pecado es la transgresión de su ley. Esta mañana vamos a seguir con este tema, notando otras palabras que la Biblia usa para describir la maldad de nuestro pecado. No vamos a considerar todas las palabras que la Biblia usa, pero las más sobresalientes. No sé ustedes, pero a mí me gusta a veces comparar los sermones con comida. A veces pienso, ¿verdad? Hay unos predicadores que no estudian y predican pura ensalada, pura lechuga, ¿verdad? Nada de sustancia, nada de carne. Así a veces pienso de sermones. ese sermón es como hígado con cebollas. El hígado no es de mis favoritos, nunca ha sido. Pero desde niño me lo he comido porque me han dicho que es bueno para mi salud. Y las cebollas guisadas, por supuesto, con el hígado le dan cierto sabor. Ese estudio es como hígado con cebollas porque es algo negativo, pienso. Y lo es, lo tiene que ser porque el pecado siempre es negativo. Pero comámoslo con paciencia. Es bueno para nuestra salud espiritual. Y Dios mediante, a lo último, vamos a ver lo positivo, lo práctico en cuanto a este mensaje. Ahora, pudiéramos ver mucho también sobre cada descripción bíblica del pecado que vamos a ver, pero no quiero que este sermón se extienda en series. Tan solo vamos a comentar brevemente sobre cada término. No hay un orden de importancia sobre las palabras que vamos a ver, ni de gravedad, y como van a notarlo, el orden es simplemente, sencillamente alfabético. Oye, en primer lugar, tenemos una palabra bastante fuerte. Dios describe el pecado como una abominación. Una abominación. Esa palabra no la encontramos en la Biblia en 66 versículos, no los vamos a leer. Pero vean, por ejemplo, Deuteronomio 18:9. Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, capítulo 18 y el versículo 9. La palabra dice así, Deuteronomio 18:9. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilejo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, es decir, brujos, ni quien consulte a los muertos, los médiums, ¿verdad?, de nuestros días. Porque es que abominación para con Jehová, cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová, tu Dios. Pecado, Dios lo considera como una abominación. Podemos leer de Proverbios capítulo 2 y el versículo 22. Que no se trata solamente de brujería y cosas tan feas, pero aún la mentira para Dios es una abominación. Y la palabra no tan solamente se usa en el Antiguo Testamento, en el Nuevo lo leemos también, por ejemplo, en el último libro de la Biblia, el capítulo 21, versículo 27. La palabra de Dios dice así, Apocalipsis, capítulo 21 y versículo 27. Hablando de la ciudad celestial, hablando del reino de los cielos, no entrará en él ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. El pecado es una abominación. Ahora, ¿qué es una abominación? ¿De qué se trata esta palabra? Abominar, dice el diccionario, es rechazar enérgicamente, detestar, odiar. De eso se trata abominar. Entonces, Dios describe al pecado como abominación porque es algo que Él rechaza. Es algo que Él detesta. Él odia. Porque Él es muy santo. Tiene que odiar el pecado. Por su pureza, Él tiene que rechazar, detestar el pecado. Ahora, el problema es que si usted comete abominación, ante Dios usted es abominable. Oseas 9:10, a los que apuntan, Oseas 9:10. Pero les leo de Tito, Tito capítulo 1 y versículo 16. Aquí el apóstol San Pablo nos dice, Tito capítulo 1 y el versículo 16. Un poquito antes de Hebreos nos encontramos estas palabras. Tito capítulo 1 y el versículo 16. Profesan conocer a Dios. Dicen que conocen a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y con razón, leemos una vez más en Apocalipsis 21, no lo tienen que buscar, se los leo, Apocalipsis 21 y el versículo 8. Los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero a mí, Dios me detesta a mí, Dios me odia a mí. ¿Dice usted eso? Si usted está viviendo sin Cristo, si usted está viviendo en pecado, en su perversión, Dios está airado contra ti todos los días, Salmo 7. O como nos dice Salomón en Proverbios capítulo 3 y el versículo 32, Proverbios capítulo 3 y el versículo 32. Porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Jehová abomina, detesta, odia al perverso, al injusto. Entonces, decir mentiritas blancas, robar, gritarles a tus padres, enojarte con tu esposo. Ustedes sigan pensando ahí, o su conciencia que les ayude en alguna lista de pecados. Dios dice, eso es abominación. Eso es abominación delante de mí. Ese es el pecado. Otro término bastante fuerte que Dios usa para describir nuestro pecado es la palabra corrupción. Oseas 9:9 dice, llegaron hasta lo más bajo en su corrupción. Ahora se acordará de su iniquidad, castigará su pecado. El pecado para Dios es una corrupción, una iniquidad. Es interesante notar, en el primer libro de la Biblia nos dice por qué sucedió el gran diluvio, donde millones y millones de personas y animales murieron, fueron destruidos, todo el mundo creado fue destruido. Y Génesis 6 nos explica por qué. Génesis capítulo 6, el primer libro de la Biblia, el versículo 11 nos dice, y se corrompió la tierra. Había corrupción en la tierra, se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Miró Dios la tierra, he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. La corrupción fue lo que causó el diluvio. Ahora, yo creo que la mayoría de nosotros piensa y se imagina y ha escuchado hablar de los policías corruptos, ¿verdad? Policías corruptos, sí. O gobernadores corruptos, sí. Las autoridades corruptas. Y no nos imaginamos a nosotros como personas corruptas o llenas de corrupción. Pero Dios nos dice, todos los pecadores están llenos de corrupción. Son unos corruptos. Salmo 14:1, donde encontramos esas famosas palabras que dice el ateo, que no hay Dios. Salmos 14 y el versículo 1. Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Sean qué? Corrompido. ¿Hacen obras qué? Abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Todos son unos corruptos según Dios. En nuestra vida hay corrupción. Ahora ya sé que no es hora de comer todavía. Ahorita vamos a comer al rato. Ojalá que no les pierda el apetito con lo que voy a decir en el sermón esta mañana. Pero traten de imaginarse la cosa más detestable que se puedan imaginar. La cosa más podrida que han visto en sus vidas. Traten de imaginarse de lo más asqueroso, lo más podrido, lo más apestoso. Así es tu rencor delante de Dios. Es corrupción. Es tu envidia, tu codicia delante de Dios. Es así. Ver pornografía, la gritería en tu casa, la fornicación, todas esas cosas malas que hacemos delante de Dios es corrupción total. Lo más asqueroso, feo, horrible, apestoso. Y así es tu corazón delante de Dios si estás sin Cristo. Así eres tú delante de Dios, abominable, delante de un Dios santo y puro. En tercer lugar, otro término que usa la Biblia para describir el pecado es desobediencia. Desobediencia. Como texto pueden escribir Romanos capítulo 11, el versículo 30 y el versículo 31 y 32. El apóstol Pablo una vez más nos dice, Romanos capítulo 11 y versículo 30. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Desobediencia. Romanos 5:19 nos enseña que todos nuestros problemas comenzaron con la desobediencia de un hombre, la desobediencia de Adán. Adán comió el fruto prohibido, desobedeció, ese es el pecado. Esencialmente, el pecado es desobedecer a Dios. Hacer, pensar, querer algo que Dios nos prohibió. Y ciertamente nosotros no tenemos excusa hoy en día. Tenemos los 10 mandamientos, sabemos cuál es su voluntad, tenemos la palabra de Dios para saber exactamente qué cosas están prohibidas, cuáles son las cosas que agradan a Dios, cómo le hemos de obedecer. Y que si hacemos ciertas cosas, esa es desobediencia a Dios. Hay un himno que cantamos que dice, si queréis ser felices, ¿debéis qué? Debéis obedecer. Estaba pensando, por implicación pudiéramos cantar, si quieres estar triste, entonces debes desobedecer. Es lo mismo. ¿Por qué hay tanta tristeza y tragedia en el mundo? Por la desobediencia, por el pecado. Lo que nos debe de impresionar más en cuanto a esto, hermanos, es que el pecado realmente no es desobediencia a nuestros padres. El pecado no es desobediencia al pastor. El pecado es desobediencia directa a Dios. Niños, cuando ustedes se portan mal, niños, cuando ustedes desobedecen a sus padres, están desobedeciendo a Dios. El 5º mandamiento es honra a tu padre y a tu madre. Desobedecemos a Dios si no los honramos. Directamente estamos desobedeciendo a Dios. Cuando usted ve esa película que no debe de ver, usted no está desobedeciendo a sus padres o al pastor, a los ancianos o a los diáconos. Usted está desobedeciendo a Dios. Cuando no haces la tarea en la escuela, no estás desobedeciendo a tu maestro. Realmente, tú estás desobedeciendo a Dios. Seamos niños, alumnos, jóvenes, adultos. Pensemos que cuando nosotros pecamos, estamos desobedeciendo directamente a Dios. Y esto es muy grave, muy grave. Por eso el apóstol nos exhorta, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestras bocas. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado al viejo hombre con sus hechos. En la cuarta palabra, les dije que iba a ser como hígado, ¿verdad? La cuarta palabra, qué feo suena todo esto. Al rato vamos a ver lo de la cebolla, si lo bueno. La cuarta palabra. Generalmente esta palabra que vamos a ver, no la asociamos con nuestros pecados, pero lo es. Dios le llama al pecado una deuda. Mateo 6, acabamos de repetir el Padre Nuestro. La petición dice, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y vean Lucas 11:4, ¿cómo se traduce ahí? ¿Qué es lo que nos dice Lucas? Lo mismo que nos dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 6. Pues Lucas usa otras palabras y realmente es lo mismo. Lucas capítulo 11 y el versículo 4. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. El pecado es una deuda. Lucas 11:4. Ahora, el diccionario dice que deuda es la obligación moral de dar, pagar o devolver algo a otra persona. Cuando nosotros pecamos, quedamos en deuda a la justicia de Dios. Estamos bajo una obligación moral, bajo una obligación espiritual. Por haber pecado contra Dios, tenemos que pagarle a Él, que hacer algo al respecto. Yo sé, hay personas que no pueden dormir si tienen deudas. Si le den un peso a Banamex, si un peso a la Bancomer, a la FAMSA, no duermen, ¿verdad? Hay personas así. Pero hay muchas personas, y creo que la mayoría de las personas en el mundo, parece que hasta disfrutan estar en deuda. Especialmente en estos días. Compran y compran y compran y compran a crédito. Y la mercadotecnia del materialismo de hoy en día, por supuesto, no ayuda. Hay muchas cosas, ¿verdad?, a crédito. Y todo se puede comprar ahora a crédito. Hasta celulares a crédito. Y chicles a crédito. No sé. Vivimos en un mundo endeudado. La deuda externa. Los gobiernos de Estados Unidos, la deuda interna, increíble, trillones de dólares. Endeudados todos, con sus tarjetas y todas esas cosas. El gobierno mismo.
Pero muchas veces, ¿sabes qué es lo que pasa? La persona realmente no le teme a la deuda.
La hermana Gutiérrez Blanca les puede explicar más de esto.
El banco realmente no te puede poner en la cárcel. No te puede echar a la cárcel. Y muchos lo que hacen, a la hora de la hora, aún el gobierno perdona la cartera vencida, como dicen los periódicos. La cartera vencida. Lo perdonan. Y así muchas personas. A la hora de la hora piensan, Dios va a perdonarme la deuda que tengo contra él. Dicen, a lo mejor el interés es alto. Pero Dios me lo va a perdonar. Dios me va a perdonar todo. Qué necios somos, hermanos. Qué necios somos, para no usar una palabra más fuerte. El interés del pecado es la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Nos dice Romanos, capítulo 6. La justicia de Dios no perdona a nadie. O la deuda del pecado. Fíjense, reflexionen por un momento. Si la justicia de Dios no perdonó a Cristo en la cruz, y por eso murió Cristo en la cruz, pagando la deuda que nosotros debíamos como cristianos. Si la justicia de Dios no perdonó a Cristo en la cruz, ¿cómo es que nos va a perdonar a nosotros la gran deuda que le debemos? Y desde que nacemos le debemos a Dios, a la justicia de Dios. Desde que naciste le estás agregando a esa deuda todos esos pecados. Y ciertamente eres un necio. Si crees que porque ofrendas 500 pesos a la semana, si porque das 100 pesos o lo que des, Dios te va a perdonar los pecados de la semana. Déjame decirte, se requieren más de 500 pesos para saldar la deuda que tienes con Dios. Usted me dice, ¿cuánto, hermano? ¿Cuánto debo de ofrendar para que Dios me perdone? ¿500,000 pesos por lo que hice la semana pasada? ¿500 millones? ¿$500 millones? ¿Y si digo 500 padres nuestros, eso me ayuda? ¿O si rezo 500 veces el rosario, eso, perdóname, es mi deuda? Amigo, déjame decirte, el pecado que has cometido contra Dios es mucho más grave. La deuda es mucho más que eso. No la puedes pagar más que con una cosa. La puedes pagar con sangre. No tu sangre, por supuesto, tu sangre está corrupta. Tu sangre es una abominación delante de Dios. Intentas pagar con la sangre preciosa de Cristo. Es lo único que puede saldar tu deuda. Para redimirte de tu gran deuda, necesitas cubierto tener la sangre de Cristo. Solo cuando nosotros entendemos que el pecado es una gran deuda, que es una corrupción, es una abominación delante de Dios, vamos a entender la cruz. Es por eso que tuvo que morir Cristo en la cruz por nosotros. La quinta palabra. No suena tan grave, pero vamos a ver que a lo último sí es bastante serio. Para Dios el pecado es un error, un hierro, Y-E-R-R-O, un error, un hierro. Salmo 98, por ejemplo, el salmista nos dice, Salmo capítulo 90 y el versículo 8, pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro, nuestros errores. O más literalmente, por cierto, el salmista dice, nuestros pecados secretos. Santiago 5:20 también menciona esta palabra. Hay otros versículos, por supuesto. Santiago 5:20 creo es más conocido. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. El pecado para Dios es un error, un hierro. Ahora, por supuesto, hay errores y hay errores. Si por error estás en una fiesta, en un convivio en tu casa, te tomas una botella de una soda que estaba ahí, no era tuya, tú pensabas que era tuya y te la tomaste, no te pasa nada, no, nadie se va a enojar, ¿verdad? Y, si alguien no se da cuenta, nadie se va a enojar, ¿verdad? Pero si por error tomas una botella de soda, que según tú tiene soda, pero tiene veneno, te mueres. Ese es un gran error, un gran hierro. Si por error no das con la dirección de un amigo, a lo mejor no pasa nada. Sí, pero si por error te metes en una calle en sentido contrario, a lo mejor chocas. Y eso es muy grave. Errar en las cosas del mundo, por así decirlo, no es tan peligroso. Pero errar en cuanto a las cosas de Dios es cuestión de vida o muerte. Eso sí, es muy serio. El pecado es un error, sí. Pero equivocarse en cuanto a las cosas de Dios es un error. Es muy grave, esto es muy serio. ¿Y cómo nos equivocamos, verdad? ¿Cómo cometemos errores en cuanto a esto? Erramos todos los días. Y esos errores, hermanos, nos condenan. Por la ley de Dios nos condenan. Aunque sean errores, equivocaciones, nos condenan y nos pueden llevar hasta lo más profundo del infierno. Vean conmigo, Levítico 5:18. El error, aunque sea error y equivocación, nos condena. Si es en cuanto a la ley de Dios, si es en cuanto a las cosas de Dios, nos condena y necesita la expiación de la sangre de Cristo. Levítico, capítulo 5 y versículo 18, de los primeros libros de la Biblia. Levítico, capítulo 5 y el versículo 18. Traerá, pues, al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños. El sacerdote le hará expiación, ¿por qué? Por el yerro que cometió, ¿por qué? Y, no, era un error y por ignorancia no sabía, era ignorancia. Pero será perdonado, ¿por qué? Es una infracción y ciertamente delinquió contra Dios, pero hizo expiación, trajo el carnero, trajo el cordero. Es algo muy grave, entonces... Bien, sexta palabra. La sexta palabra que Dios usa para describir el pecado es la impiedad. Impiedad. Por ejemplo, Isaías 32:6. Isaías capítulo 32 y versículo 6. Isaías capítulo 32 y el versículo 6. Porque el ruin hablará ruindades. Y su corazón fabricará iniquidad para cometer impiedad. Y para hablar escarnio contra Jehová, dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. Tito capítulo 2 y versículo 12. Tito capítulo 2 y el versículo 12. El apóstol Pablo nos habla y nos dice acerca de la gracia de Dios, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. El diccionario dice que impiedad es falta de piedad, obviamente, falta de virtud, falta de religión, enemistad a la religión, acción impía, lo que hace el impío, eso es impiedad. Impiedad me sorprendió. ¿Cuántas veces se usa en la Biblia esta palabra? Más de 275 veces. La Biblia nos habla de impiedad, de los impíos, de las cosas impías. Merece, por supuesto, un estudio por sí. A lo mejor cuando terminemos Mateo, ¿verdad? En el año 2010 volvemos a esta palabra. Es una gran palabra en la Biblia que nos enseña mucho. Esto de impiedad y la piedad también. Yo creo que el problema principal es que nosotros no usamos esta palabra. Si alguien nos dice impío, eres un impía, no nos afecta tanto como si nos dijera, es un mentiroso, un tonto, un necio. Pero ¿cómo no conocemos realmente qué significa el peso de esa palabra impío, impiedad? Pero déjenme decirles, a la hora de la hora, la cristiandad se trata de vivir vidas piadosas, vidas religiosas. No como los fariseos hipócritas, por supuesto, ni como monjes tristes y apagados, no. Pero como cristianos reales. Dinámicos, alegres, adorando al Señor de corazón, sirviendo nuestras vidas, haciendo las cosas que le agradan en la vocación en la cual Él nos ha llamado. Pero volviendo a nuestro tema, la descripción del pecado como impiedad. El pecado es falta de piedad. Esa calidad de lo divino, de ahí viene la palabra piedad. Esa falta de virtud, falta de la religión verdadera. Me gusta mucho por eso la traducción en inglés de esta palabra, ungodliness. Y realmente ese es el problema con tu pecado, con tu soberbia, con tu rebeldía, tu vicio, tu mentira, tu robo, todas esas cosas que tu conciencia te ayude a hacer tu lista. Te hacen impío, te hacen una impía, te quitan la religión verdadera, te quitan la virtud de ser como Dios es santo. Ese es el problema. Y en penúltimo lugar tenemos la palabra injusticia. Vean conmigo Romanos 1:18. Romanos capítulo 1 y el versículo 18. Romanos 1:18. Vean qué fuerte el versículo. Aquí el apóstol San Pablo comienza a hablar del pecado. Y ustedes pueden leer qué pecados menciona él. Qué tan feo y grave y horrible los pecados que él menciona en este capítulo. Comenzando en el versículo 25. Capítulo 1, versículo 18 dice, porque la ira de Dios, el enojo de Dios, se revela desde el cielo contra toda, ¿qué? Impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El pecado para Dios es una impiedad, es una injusticia. Una injusticia es muy fácil de definir. Injusticia es falta de justicia. Algo que se hace contra la justicia. Y eso es lo grave del pecado. Que se hace algo contra la justicia santa, perfecta de Dios. Por eso los injustos no heredarán el reino de Dios. Por eso 2 Pedro 2:9 nos dice el apóstol. 2 Pedro capítulo 2 y el versículo 9. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? Reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Ahora, a lo mejor usted se considera una persona algo justa. No se considera injusta. No. Usted se considera muy justa, hasta generosa. Amigo, para Dios todos los que pecan son injustos. Todos los que pecan no se conforman a su justicia santa y perfecta. Es más, Santiago nos dice, si has cometido una falla, un error, un pecado, y quebrantaste toda la ley de Dios. Delante de Dios eres un injusto. Cuando peques entonces, no te compares con tus vecinos. Yo soy mejor que él. No te compares con tus amigos. No te excuses con que la maestra está loca. Es la maestra la que está loca. Es el problema. El patrón no sabe. No. Considera tu pecado a la luz de la justicia de Dios. Eso es lo que nos condena. Muy bien, en el pasaje del Padre Nuestro vamos a anotar la última palabra. Vean conmigo Mateo 6, 14. Mateo capítulo 6, el versículo 14. Esto es inmediatamente después del Padre Nuestro. Nuestro Señor nos explica esa petición y nos dice, Mateo capítulo 6 y el versículo 14. Porque si perdonáis a los hombres, ¿qué? Sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pues si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ofensas es el acto o efecto de ofender. Cuando pecamos, ofendemos a Dios. Cuando yo estaba en el seminario, en la universidad, yo viví por un tiempo en el dormitorio. En ese dormitorio había toda clase de estudiantes, de diferentes carreras, diferentes especialidades, diferentes madurez espiritual también, muchos diferentes tipos de alumnos, por supuesto, en una universidad tan grande. Y en las puertas de nuestros cuartos había un cuadrito, un pequeño fierrito ahí, donde podíamos poner nuestros nombres de los que vivían ahí adentro de ese cuarto. Algunos ponían versículos o letreros, cosas así. Un día en mi puerta a mí se me ocurrió poner en ese cuadrito una tarjeta que decía: el deporte es el opio de América. Siendo referencia a una famosa frase filosófica. Nuestro hermano Orozco les puede decir después del servicio de qué se trata. Yo puse esa frase. El deporte es el opio de América. Supervisor me llamó, supervisor del dormitorio, y quería hablar seriamente conmigo. Y dije, ya estoy en problemas, no me imaginaba por qué, y me dijo, bueno, vamos a hablar. Y él me explicó. Un estudiante de educación física se había ofendido porque yo puse ese letrero. No le había gustado lo que yo puse, que había herido yo sus sentimientos. Yo ya le expliqué al supervisor por qué lo había puesto. El deporte, le dije, y él era un estudiante del seminario. El deporte para poco es provechoso, nos dice el apóstol Pablo. Tanto énfasis en el deporte está matando la piedad de los estudiantes. La mayoría de las noticias se tratan de deporte en un seminario bíblico, pero ¿cómo es posible? El entretenimiento del deporte está entreteniendo a la gente como zombies en su camino al lago del fuego eterno. A lo último me entendió por qué lo había puesto y no me dio ni me puso ningún demérito en mi cuenta. Pero tuve que quitar mi letrero, porque según ellos era una ofensa. Hería los sentimientos y el amor propio del estudiante de educación física. La palabra que usa nuestro Señor Jesucristo no se trata de tal ofensa. No se trata esa palabra en que nosotros de alguna manera herimos los sentimientos de Dios. De alguna manera afectamos la autoestima de Dios. Si le ofendemos a Dios. No. La palabra tiene que ver con algo mucho más grave. Es una desviación de algo ya revelado. De eso se trata la palabra. Es una desviación de algo ya revelado. Por eso la misma palabra se traduce en nuestra Biblia como delito, transgresión. Por eso algunas Biblias traducen el versículo. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. En Estados Unidos, bueno, aquí en México también. Hay ranchos, hay que ponen letreros. No les gusta que casen en sus ranchos, que no pasen a quitar las, ¿cómo se llaman las frutas en los cactuses? Las pitayas y cosas así, ¿verdad? Que no pasen a esas propiedades. Se ponen un letrero, propiedad privada, no traspasar. Si alguien pasa, entonces esa persona está cometiendo una ofensa. ¿Por qué? Porque ya se le advirtió que no pasara. Está traspasando. Y por cierto, la misma palabra traspasar, dice el diccionario, significa transgredir o quebrantar un precepto. Y de eso se trata esta palabra que usa nuestro Señor. Y por eso la Biblia en inglés, hay muchos que no entienden por qué dice eso la Biblia en inglés, pero es por esto. But if ye forgive not men their trespasses, neither will you, Father, forgive your trespasses. De eso se trata. Estamos traspasando la ley de Dios. Estamos transgrediendo la ley de Dios. El pecado entonces es algo muy grave. ¿Por qué? Porque Dios te advierte, ¡no lo hagas! Y tú lo haces. La Biblia te dice, ¡no lo hagas! Y tú lo haces. Tu conciencia te grita, ¡no lo hagas! Y tú lo haces. Eso es el pecado. Es una ofensa. Dios te advierte y tú de todas maneras lo haces. Hay otras palabras que Dios usa para describir nuestro pecado. Palabras como impureza, iniquidad, inmundicia, prevaricación, rapiña, simpleza, vileza. No tenemos tiempo para estudiarlas y sigue la lista. Los que predican pueden seguir esta serie. Se las regalo. Es una gran serie. También les aconsejo, por cierto, que incluyan las analogías y las metáforas que usa la Biblia para describir nuestro pecado. La más fea que me encontré fue, bueno, cuando menos para mí, lo más horrible que me encontré fue cuando el apóstol Pedro nos dice, si el pecador vuelve a su pecado, es como un perro que vuelve a su vómito. Pecado para Dios es como un vómito. Bueno, vamos a lo bonito, vamos a lo práctico, vamos a lo positivo. Y con eso terminamos. ¿Qué lecciones podemos aprender de todo esto? Número uno, que la Biblia describe al pecado de muchas maneras, porque el problema principal del hombre es el pecado. El problema principal del hombre no es económico, no es de su salud. El problema principal del hombre es su pecado. Y Dios en su compasión, en su compasión te llama la atención con muchas descripciones para que tú dejes ese pecado. Te alerta, te advierte que el pecado ciertamente es algo detestable que merece la muerte. Si tu pecado para Dios es rebelión, abominación, iniquidad, corrupción, transgresión, impiedad, inmundicia, injusticia, rapiña, vileza, entonces ciertamente merece la muerte eterna en el abismo del infierno. Y por eso Dios te advierte, qué bueno y compasivo es nuestro Dios. Número dos, que nuestro arrepentimiento debemos demostrar una gran vergüenza por los pecados que cometimos. Y al creer en Cristo, debemos demostrar un gran gozo por su salvación. Si esto es cierto, que el pecado es una inmundicia, una impureza, una vileza, una rapiña, una injusticia, una corrupción, una abominación, entonces en nuestro arrepentimiento debemos demostrar cierta tristeza, cierta vergüenza por los pecados que hemos cometido contra Dios. Y al creer en Cristo y ser salvos debemos demostrar un gran gozo por su salvación tan grande de ese pecado tan atroz, como dice el himno. ¿Cómo no nos debemos de gozar? Por supuesto, es la gran misericordia de Dios que nos salvó de tan gran pecado y tan gran muerte. Y déjame decirles, yo estoy seguro que muchos cristianos tuvieran más gozo y alegría en sus vidas si entendieran de dónde los salvó Dios. ¿De dónde lo sacó Dios? Y que Él, como dice el salmista, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Si Dios nos pagara conforme a nuestros pecados y Él hiciera con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ¿dónde estuviéramos? ¿Dónde estuviéramos? Hermanos, estoy seguro que si reconociéramos qué tan grave y serio es nuestro pecado, y cómo Dios nos ha salvado de ese pecado y nos ha guardado de ese pecado, no íbamos a perder el gozo y la felicidad por unas simplezas y vanidades de la vida. Sobre todo, al entender que no es por nosotros que Dios nos perdona. Es por la inmensa bondad de Dios. Ezequiel 36, 25, si son tan amables de buscarlo, quiero que subrayen una frase aquí. Ezequiel 36, 25. Ezequiel 36, 25. Seguida de Daniel, nos encontramos Ezequiel. Ezequiel, capítulo 36 y el versículo 25. Dios nos dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y luego nos dice el versículo 31. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas. Y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras, ¿qué? Abominaciones. Ahora, lo que quiero que subrayen es el versículo 32. Todo eso dice, no lo hago, no lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor. Sabedlo bien, no lo hago por vosotros. Es por la pura misericordia y por la pura gracia de Dios que somos perdonados. Nada de nosotros. Eso nos da esperanza. Versículo 3, perdón, lección 3. Tercera lección. Que el evangelio del perdón de todas nuestras rebeliones e injusticias da esperanza al peor pecador. El evangelio, las buenas noticias del perdón de todos nuestros pecados, todas nuestras inmundicias y abominaciones, da esperanza al peor pecador, al drogadicto, al asesino, al ladrón, al fornicario. Da esperanza, si es cierto que Dios perdona abominaciones, si es cierto que Dios perdona y lava iniquidades, lava inmundicias, nos da esperanza a todos. Y es por eso que Isaías comienza: venid luego, dice Jehová, estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y el profeta Jeremías nos promete, lo leímos en Hebreos la semana pasada, Jeremías capítulo 31 y versículo 34, este es mi versículo favorito en cuanto al perdón de Dios. Jeremías capítulo 31 y el versículo 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Entonces hay esperanza. Y déjame decirte, tú no puedes ser demasiado pecador para ser salvo por la fe en Cristo. Cristo es poderoso Salvador. Su sangre limpia al ser más vil. Hay mucha esperanza. Has cometido un gran pecado esta semana pasada. Este año pasado. En tu vida pasada, no sé. Hay esperanza para ti. Hay perdón. Limpieza por la sangre de Cristo. En último lugar, qué gran amor el de Dios al sacrificar a su Hijo justo por nosotros. Romanos 5, 8, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando éramos abominables, enemigos, cuando éramos unos corruptos, Cristo murió por nosotros. ¡Qué misericordia, qué amor el de Dios! Y esto te va a ayudar mucho cuando el diablo te esté acusando. Si el diablo te acusa de pecado, contéstale, sí, yo le grité a mi esposo. Sí, yo me enojé con mi esposo. Sí, yo le grité a mis hijos. Sí, yo no hice la tarea. Sí, yo dije esa mentira. Sí, yo... Ahí ustedes llenan la línea. Sí, es cierto. Soy un pecador. Sí, es cierto, soy un corrupto, hago cosas abominables, sí, es cierto. Pero mi esperanza está en Cristo. Mi esperanza está en su increíble amor y misericordia, en su inmensa bondad, como dice el salmista. En último lugar, lo que hemos visto nos enseña que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Cristo. Romanos capítulo 5 y versículo 20, este es el último versículo. Romanos capítulo 5 y el versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Es decir, que veamos que hay mucha descripción del pecado, cómo pecamos, todas las cosas son malas. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. La Biblia usa más o menos unas 20 descripciones de nuestro pecado. La única solución a este pecado es Cristo, nuestro Señor Jesucristo, su justicia, nuestra cuenta. Él también es descrito de muchas maneras en la Biblia. Anoche estaba viendo una lista de las descripciones de nuestro Señor Jesucristo en la Biblia. ¿Saben cuántas son? 200. Ciertamente, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Cristo. Él merece toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Oremos.